Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para charla contigo. En esta vuelta de un largo puente, para quien lo haya tenido, nos hemos encontrado con el postureo de la reunión de Esquerra y del PSOE que se ha celebrado mientras el Rey ha iniciado su ronda de consultas para la investidura. El PSOE de Sánchez negocia con una Esquerra que se niega a ir a ver al Rey y el Rey hace una ronda de consultas desvirtuada por un Sánchez que no ha respetado las previsiones constitucionales sobre cómo tiene que ser la investidura. Pero la mañana nos ha dejado a otros dos protagonistas, la cara y la cruz. La cruz, cruz para las víctimas, cruz para una sociedad sana que no ha escuchado una petición de perdón. La cruz es José Ramón López de Avechucho, preso que fue preso de ETA, Avechucho, condenado por dos asesinatos, ha impartido esta mañana una conferencia en la Universidad del País Vasco en su campus de Vitoria. La cara de la mañana, una cara luminosa, es la de Gorgui Laminé, un ciudadano de origen senegalés que lleva 3 años en España, que trepó por la fachada de una casa en Denia para salvar a un vecino que estaba siendo víctima de un incendio. La cruz de los que no piden perdón por el daño que hicieron, por el mal que hicieron, la cara de quien, como este inmigrante ante un incendio, ha puesto en riesgo su vida para hacer el bien. López de Avechucho fue condenado en 1999 por la Audiencia Nacional por 2 asesinatos, el de Eugenio Lázaro, jefe de la Policía Municipal de Vitoria, y por el de Jesús Velasco, jefe de los Miñones de Álava. En julio de 2018, Avechucho salió de prisión y en su pueblo lo recibieron como un héroe. Aplausos, flores para la llegada de López de Avechucho. Ha dado hoy López de Avechucho, con motivo del Día de los Derechos Humanos, una conferencia en, ya digo, en la Universidad del País Vasco, en su campus de Vitoria. Ha hablado, pero no para pedir perdón, no para decir lo siento, ha hablado para decir que a los presos de ETA no se les trata bien cuando están enfermos. La que se ha sentido maltratada ha sido la nieta de Jesús Velasco, de uno de los asesinados por Avechucho, que ha dicho que ella no pudo conocer a su abuelo porque Avechucho lo mató. Mientras los etarras no pidan perdón, no hay reconstrucción, no hay reencuentro posible, no hay tranquilidad para una sociedad como la vasca y como la española. Bildu, la formación con la que el PSOE negocia los presupuestos, por ejemplo, en Navarra, podría haber hecho un gran servicio al País Vasco. Los dirigentes de Bildu, por ejemplo, Tegui, le podría haber dicho a Avechucho que debía de pedir perdón. No se lo ha dicho. Y claro, el papelón de la Universidad del País Vasco es difícil de calificar. La Universidad del País Vasco ha justificado la cesión de sus instalaciones para la conferencia de Avechucho amparándose en la libertad de expresión, estoy citando el texto de su comunicado, libertad de expresión de todas las ideas y sensibilidades políticas y sociales. Vamos a ver, la universidad no es un contenedor, no es un contenedor de todas las ideas. La universidad es un sitio donde se piensa, se juzga y se examina. La Universidad del País Vasco no hubiera dado, por ejemplo, una charla en nombre de la libertad de expresión que exaltara a los combatientes fascistas, por ejemplo. Seguro que no. O a los combatientes de Mao, por ejemplo. O no hubiera dado una charla que justificara la gran hambruna que afectó a Ucrania por el Estado totalitario soviético. Esperamos. Bueno, pues de la misma manera no puede admitir esta charla. La otra voz que hemos oído ha sido esta.
Luego yo dije todas mis cosas, va a subir rápido. Cuando
subió no rápido para rescatar al vecino de Denia. Es la voz del migrante senegalés Gorwi, que ha hablado en el programa de Herrera en COPE. La cara del día. Alguien necesita ayuda, está en peligro y él no se lo pensó 2 veces. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hablabas de esa reunión hoy en Barcelona entre Esquerra Republicana y Partido Socialista. Al final de la reunión han sacado un comunicado en el que dicen que siguen avanzando en la búsqueda de fórmulas para solucionar el conflicto catalán. Y el detenido por el homicidio de Marta Calvo ha vuelto a pedir perdón, pero sigue sin querer declarar ante la juez que ha ratificado la prisión provisional comunicada y sin fianza para José Ignacio Palma, que se encuentra en la cárcel desde el pasado viernes. Y hoy nos ha llamado la atención la noticia de una mujer que viajaba de Florida a Pensilvania y que se ha puesto de parto en pleno vuelo. La niña nació en el cielo y le ha puesto de nombre Sky, ¿no? Que es cielo en inglés. Así que hoy queremos hablar contigo. Qué sí, qué cute también.
Sí, exacto.
¿Por qué te llamas como te llamas? Porque seguro que tiene un motivo, ¿no? ¿Por qué te pusieron ese nombre tus padres? ¿Algún motivo habrá? ¿Por qué te llamas como te llamas? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter. Notas de voz a nuestro WhatsApp 607-15-0602. Llega ya el deporte a la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, es la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Se la juega el Valencia. El Barça, ya saben, está clasificado como primero. No está Messi hoy en el partido en Milán frente al Inter. Y atención, porque Tsunami Democratic quiere colapsar el Camp Nou el día del Clásico, el próximo miércoles. Vamos primero con el fútbol, con la Liga de Campeones. Es el último partido de la fase de grupos. El Valencia se la juega, el Barça ya clasificado. Este es Albert Celades ante la final del Valencia.
Nosotros lo afrontamos como una oportunidad muy grande que tenemos. Yo creo que este grupo de jugadores están preparados para dar ese paso. Para dar ese paso y seguir avanzando en sus carreras y seguir avanzando como equipo. Estamos, vuelvo a repetirlo, sabéis los que nos seguís, las dificultades que estamos superando y eso es una prueba de madurez muy grande de estos jugadores y de este grupo.
El partido es en Ámsterdam a las 9 de la noche. Allí está ya Hugo Ballester. Hugo, ¿qué tiene que hacer el Valencia esta noche para clasificarse?
Ganar al Ajax o hacer lo que haga el Chelsea contra el Lille. Ha terminado hace unos minutos la comida de la plantilla valencianista aquí en Ámsterdam. Celades, recuerdo, tiene 8 bajas por lesión, además de Ezequiel Garay sancionado. Chaume será el portero titular y Diakabi acompañará a Paulista en el eje de la zaga. Habrá lleno en el estadio, 2.100 valencianistas en las gradas, incluido el máximo accionista Peter Lim.
El rival es de altura, el Ajax, y además Rubén Martín, también se la están jugando los holandeses.
Se la juegan porque necesitan puntuar para meterse en la siguiente fase. Onana se ha recuperado y será el portero titular. También jugará de inicio Van de Beek en mitad de intensos rumores de una posible llegada al Real Madrid. Tiene las bajas de Neres y sobre todo la de Quincy Promise, que quizá haya sido su mejor hombre esta temporada.
Especialista en los Ajax Valencia, ¿qué contamos de este partido, Fernando Evangelio?
3 victorias en los últimos 8 partidos de Champions. En casa es el registro del Ajax, que demuestra que el equipo de Ten Hag es más fiable fuera de casa que en su campo. El guión siempre es el mismo, quieren dominar, presión muy agresiva arriba, y el talento de sus jugadores de ataque, como se vio en Mestalla, es una constante amenaza. Pero si el Valencia es capaz de resistir ese guión hasta la segunda parte, liderado por Parejo en la salida de esa presión, si aprovecha los espacios que deja el rival y la espalda de Blin, con Rodrigo sobre todo, la gesta está al alcance de la mano.
El árbitro de este partido es el francés Turpin. El otro partido, como dice Hugo, es el Chelsea-Lille, que se juega también a las 9 de la noche. Y en Milán, un partido muy bonito, Inter-Barcelona sin nada en juego para el Barça, tanto que Valverde se ha dejado a Messi en casa.
Bueno, las cosas de internas son internas. Entonces, pues bueno, las decisiones las toma el entrenador en función de lo que cree conveniente para el equipo. Venimos de jugar el sábado por la noche un partido y tenemos otro el martes y, bueno, en ese sentido, teniendo en cuenta lo que tenemos por delante, he decidido que él lo venga.
Elena Condis, Milán, noticias del Barça para el partido de esta noche.
Hoy es el turno de los menos habituales, sin Messi, sin Piqué, sin Sergi Roberto y con el billete para octavos. Valverde prepara rotaciones, les dará la oportunidad de reivindicarse a muchos suplentes. Neto debutará en la portería en partido oficial, así lo anunció el técnico. También se esperan más estrenos en Champions como el de Todibo, Araujo o Carlas Pérez. Estos son 6 del B que completan la convocatoria de 20 por los lesionados Artur, Semedo, Alba y Dembélé. No ha viajado Bartomeu, si lo han hecho unos mil culés que hoy estarán en las gradas del Giuseppe Meazza.
Sí, se la está jugando el Inter de Milán, Manolo Oliveros.
Así es, el Inter de Milán con muchas bajas necesita ganar o conseguir los mismos puntos que hoy haga el Dortmund esta noche en Alemania contra el Slavia. Aunque haya bajas como la de Sensi o Alexis Sánchez y es duda que Candreva, Antonio Conte tiene un once muy competitivo que le ha alcanzado incluso para ser líder de la Serie A. Se espera 72.000 tifosi en las gradas de San Siro y unas portadas en los periódicos con los rostros de Conte, Lukaku y Lautaro Martínez y un texto: al asalto, el Inter sin miedo.
Especialista en los Inter de Milán-Barcelona, ¿qué contamos, Fernando Evangelio?
Habrá una diferencia de motivación grande entre un equipo y otro y eso suele jugar a favor del entrenado por Antonio Conte. Sin Varela ni Sensi en la medular, como decía Oli, Borja Valero está aprovechando la oportunidad que le da el técnico italiano como interior por la izquierda. Hay otra premisa para el favoritismo del Inter, el estado de forma de sus delanteros, Lukaku y Lautaro Martínez. El argentino es el mejor jugador actualmente de la Serie A.
El árbitro de este partido es holandés Kuiper. El otro partido, como dice Oliveros, es el Borussia Dortmund, Slavia de Praga, los dos partidos a las 9 de la noche. Hay más partidos de la Liga de Campeones. Uno muy especial, Santi Duque, porque se la está jugando el campeón de Europa.
Toda la atención puesta en ese grupo, donde Liverpool, Nápoles y Salzburgo pelearán por los dos billetes a octavos. Los de Klopp, actuales campeones, necesitan al menos empatar, porque en caso de perder un punto del Nápoles en casa ante el eliminado Genk, deja a los ingleses fuera y da el pase a austriacos e italianos. Este grupo, los dos partidos a las 7 menos 5. También hay emoción en el grupo G. El Leipzig, ya clasificado, visita el Lyon, prácticamente obligado a ganar para pasar. En caso de empate, la victoria o el empate del Zenit en Lisboa ante el Benfica daría el pase a los rusos.
Partidos de la Champions Juvenil, ya se está jugando en Ámsterdam. El Ajax 0, Valencia 1, minuto 51. A las 4 de la tarde se juega el Inter de Milán-Barcelona. Y desde las 8 y media cuenta la jornada de la Liga de Campeones, el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91 633 8461.
Antes de los asuntos del Real Madrid, de los del Barça-Real Madrid, una llamada de Juan Antonio Alcalá, porque Alcalá se confirma la noticia. España, ¿dónde se concentra para la Eurocopa?
En Las Rozas, Madrid, tal y como dejó entrever Luis Enrique durante el sorteo reciente de la Eurocopa en Bucarest, la concentración de la selección española durante todo el verano, durante toda la Eurocopa 2020, tendrá lugar en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid. Un mes y medio concentrados en Las Rozas, con viajes puntuales a Bilbao, a San Mamés durante la primera fase, y luego Roma, Copenhague o Londres, siempre y cuando España avance en el torneo. Esta decisión final la ha tomado el nuevo seleccionador Luis Enrique, consensuado con los capitanes, fundamentalmente Sergio Ramos, y supone un vuelco total sobre los planes que ya tenía diseñados el anterior seleccionador Robert Moreno.
Y ahora noticias que tienen que ver con el Real Madrid. Por ejemplo, uno que estuvo a punto de llegar al Madrid esta temporada, Van de Beek, jugador del Ajax. Pregunta para él.
Se habla en España del interés del Real Madrid y la posibilidad de que se incorpore en el futuro al Real Madrid. La pregunta es si le gustaría y si existe la posibilidad de que pudiera hacerse en el próximo mercado de enero.
That is new, absolute,
es algo en lo que no estoy pensando en absoluto. Los rumores son rumores, pero hay cosas más importantes de las que hablar en este momento.
El Real Madrid juega mañana en Bélgica contra el Brujas. ¿Cómo está el conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid ha aterrizado en la ciudad belga de Ostende y desde ahí se ha trasladado 14 kilómetros por carretera hasta Brujas. Esta tarde a las 7 se van a ejercitar en el estadio Jan Breidel, escenario del último partido que va a disputar el Madrid mañana en esta competición. A las 6 y cuarto la rueda de prensa de Zidane, que recordemos va a recuperar para este partido a Bale y a Nacho, y que ha dejado en Madrid por rotación a Sergio Ramos y a Toni Kroos, jugadores como Odriozola y Jovic, en principio tendrán cabida mañana en el once inicial.
Y atención a esta noticia, que va a centrar la información del Barcelona-Real Madrid para los próximos días, porque Víctor Navarro, Tsunami Democratic, amenaza el clásico del miércoles 18 de diciembre.
Avisan que ya son más de 18.000 personas inscritas y que como principal medida de acción se concentrarán a las 4 de la tarde en 4 puntos aledaños al Camp Nou, de forma que el estadio quedaría rodeado. La acción anunciada llega porque ni Barça ni Madrid han accedido a las peticiones de hacer visibles pancartas con el lema Spain Sit and Talk, España siéntate y habla. Además, desde sus redes sociales continúan invitando a todo aquel con abono o entrada a que se ponga en contacto con la plataforma para la acción prevista dentro del Camp Nou. Tanto el Barça como la Generalitat ya se han pronunciado. Esto decía el vicepresidente del club, Jordi Cardoné, al micrófono de Elena Condis en Milán y la portavoz del gobierno autonómico, Meritxell Budó.
Convencido que se va a jugar el partido, ¿no?
Sí, esperemos que sí, que así sea y que gane el público.
Desde el gobierno, como no puede ser de otra manera, debemos poder garantizar que se celebre con total normalidad el partido de fútbol y que los aficionados y socios puedan asistir al Camp Nou el próximo 18 de diciembre.
Poco a poco sube la temperatura del Clásico. La pregunta es para Melchor Ruiz y para el Real Madrid. ¿Está preocupado por este partido el Real Madrid, Melchor?
Bueno, el Real Madrid confía en las medidas de seguridad que se van a establecer en Barcelona, tanto dentro como fuera del Camp Nou, como ya lo estaban, por cierto, el pasado 26 de octubre, fecha en la que se debe haber disputado el encuentro y que el conjunto blanco, recordemos, ya manifestó en su día que estaba dispuesto a jugar. Así que, por lo tanto, confianza en que no tiene que haber ningún tipo de problema y que las fuerzas de seguridad van a trabajar para ello, como lo han hecho siempre que han ido a Barcelona.
Mañana se la juega el Atlético de Madrid contra el Lokomotiv. ¿Hay noticias en la convocatoria del conjunto rojo y blanco? ¿Las puede ver Antonio Ruiz? Porque recupera un futbolista.
Sí, sin lugar a dudas, la noticia de la convocatoria, además apunta al 11 titular, a tenor del último trabajo que ha hecho esta mañana la Ciudad Deportiva del Cholo Simeone. José Mari Jiménez, el central uruguayo, vuelve a la lista y vuelve al 11 titular de ese, insisto, ese equipo inicial que va a presentar mañana el Cholo Simeone. A las 8:15 está prevista la rueda de prensa del Cholo y un futbolista en el Metropolitano.
En el seguimiento del equipo ruso del Lokomotiv, rival del Atlético de Madrid, ¿qué noticias tiene el conjunto ruso? Javi Gómez.
Los rusos, ya sin opciones en esta Champions, llegaron ayer a Madrid y pudieron realizar su primer entrenamiento en el Alfredo Di Stéfano. Los de Yuri Siomin, que cuentan con bajas como la de Farfán, Joao Mario y la gran duda de Smolov, probarán esta tarde el Wanda Metropolitano, donde mañana a las 9 querrán aguar la clasificación atlética acompañados de más de 500 aficionados rusos.
Noticias ya fuera de la Liga de Campeones. Empezamos por Joaquín, que ha estado esta mañana con Carlos Herrera hablando de la selección española.
El otro día, Joaquín, selección, pues para mí es algo maravilloso. Cuando hablamos de la selección son palabras mayores que yo sé que es muy difícil, pero bueno. Pues ¿por qué no, no? Ya tuvieron la suerte de hacerlo en su día, pues jugadores que siguen en activo como Aduri, como el Guaje. Pues bueno, yo nunca pierdo la esperanza.
Un repaso rápido a noticias que se están produciendo en el fútbol español. Empezamos precisamente por el Betis, porque Andrés Ocaña, ¿a quién han operado en el día de hoy?
A Juanmi, desde las 2 de la tarde le están interviniendo de una fascitis plantar que le va a tener apartado de los terrenos de juego entre 2 y 3 meses. Además, hay que estar pendientes de Fekir con una lesión muscular y de Pedraza, y Guardado se perderá el choque ante el Español por cartulinas amarillas.
En el Sevilla, Víctor Fernández, ¿quién ha ampliado contrato?
Brian Hill. El Sevilla ha hecho oficial esta mañana la ampliación de contrato de Brian Hill hasta el año 2023. De esta forma, Monchi blinda al canterano de 18 años, que de momento no ha tenido demasiadas oportunidades con Lopetegui, pero que tiene todo el respaldo del club.
Granada, Jorge de la Chica, ¿qué tiene finalmente Kini?
Lamentablemente lo mismo que adelantábamos en la noche del pasado sábado en la cadena COPE. Para él ha terminado ya la temporada. Hoy se ha dado a conocer oficialmente el alcance de su lesión. Se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. De esta manera, en los próximos días pasará por el quirófano y para volverlo a ver jugar posiblemente haya que esperar a la próxima campaña.
Pamplona, Alberto Sanz, recordamos que Marc Cardona ya está bien.
Ya tiene el alta hospitalaria, todas las pruebas han salido normal, va a guardar una semana de reposo, de actividad física, luego entrenará de manera individual para ir luego poco a poco reponiéndose con el resto del grupo. Por cierto, reflexión que se deja en Pamplona, un partido de tensión y de rivalidad, pero el médico del Sevilla voló para atender al jugador del Club Atlético Osasuna.
Y un par de juntas generales de accionistas, empezamos por una que debe ser caliente porque está muy mal su equipo, en el Español, Quique Iglesias.
El Español, que es colista en chicos y en chicas. Por cierto, Jordi Ferrón va a ser el nuevo entrenador de las chicas. Chen dice que no duerme pensando en lo que tiene que hacer para salvar al equipo. Algún proverbio chino curioso ha soltado Chen, que tiene el 99% de las acciones. Va a fichar pronto, 12 millones ha aumentado el límite salarial para poner a disposición de Rufete y compañía. Van a intentar que en la primera semana lleguen ya jugadores.
Y Marco Antonio Sande, la Real Sociedad con noticia, el presupuesto más alto de la historia.
Sí, asamblea, 7 de la tarde, 112 millones de euros. Además, el Consejo informará sobre el cambio de modelo deportivo, más fichajes y más competencia para Zubieta, y solicitará a los accionistas aumentar la dotación para la reforma del Estadio de Anoeta, que alcanza ya los 80 millones de euros.
Hay más noticias del deporte español.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Noticia de un histórico del fútbol español, escolista en segunda división, Leticia Chas, y el Depor, en el Depor, dimite el Consejo de Administración.
Sí, menos de 7 meses después de llegar al cargo, Paco Zas y su consejo anuncian su dimisión y la convocatoria de una junta extraordinaria en la semana del 13 de enero. En ella se va a elegir el nuevo presidente del Depor. Paco Zas deja el club en uno de los peores momentos de la historia, a 8 puntos de la permanencia en segunda y con 18 partidos consecutivos sin ganar.
Anuncia el Athletic de Bilbao que San Mamés va a abrir de nuevo sus puertas para un partido de fútbol de primera división femenino. Va a ser el Athletic de Bilbao-Barcelona el día 5 de enero a las 12 de la mañana. Ayer fue la noticia en todo el mundo. La Agencia Mundial Antidopaje sanciona a Rusia con 4 años sin participar en los eventos universales, y hoy recogemos, Carlos Sáenz, las reacciones en el mundo ruso.
Sí, señor. Vladimir Putin ha confirmado que piensan recurrir la sanción. Dice el presidente que estos castigos tienen que ser individuales, que nunca colectivos, porque castigan a personas inocentes. Por su parte, la leyenda rusa Yelena Isinbayeva ha dicho que estas sanciones son extremadamente crueles, injustas, atroces y asesinas.
El acontecimiento deportivo del mes de diciembre es el Mundial de Balonmano Femenino de Japón. Hoy ha vuelto a jugar España su segundo partido contra Japón, y la noticia es la siguiente, Luis Malvar.
Las guerreras, en un partido vibrante, llevado casi al límite con algunos errores que casi nos pasan factura otra vez, han cosechado una sufrida victoria ante Japón por 31-33, que nos certifica la clasificación para estar presente en los torneos preolímpicos de Tokio 2020, mañana ante Rusia, 7 de la mañana hora española. Esperando el resultado de Suecia frente a Montenegro, España puede estar en semifinales del Mundial. En caso de empate a puntos, mañana, entre España y Suecia, manda el golaveraje general, en el que las nuestras tienen a fecha de hoy un más 18, mientras que las nórdicas tienen un más 12. Veremos tras los partidos de mañana qué pasa.
Partido de la Liga Sobal que se juega en el día de hoy es importante. Granollers-Logroño es a las 8. Si gana el Logroño, se clasifica para la Copa Sobal, que se va a disputar el próximo fin de semana. Y ahora noticias del baloncesto. Agenda de los equipos españoles en competiciones internacionales que no son la Euroliga, Pilar Casado.
Vuelve la Eurocup esta noche tras varias semanas de parón en esta novena entrega de la fase de grupos. Hoy solo juega Unicaja, 20:45 en casa frente al Oldenburgo, y en la jornada 8 de la FIBA Champions a las 5, Nizhny Novgorod, Iberostar Tenerife, y a las 8, Telenet San Pablo Burgos.
Vamos al Parra Center porque esta madrugada Ricky Rubio ha liderado la victoria de los Suns. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base español acabó con 16 puntos y 14 asistencias
en el triunfo de Phoenix ante Minnesota. Ricky repartió él solo los mismos pases de canasta que todo el equipo entero de los Timberwolves. Además, fue una noche de partidos al límite. Los Raptors ganaron por un punto en Chicago, con un Marc Gasol clave en defensa en los instantes finales. Los Pistons por dos en Nueva Orleans, con canasta sobre la bocina de Derrick Rose. Y Sacramento ganó en Houston por uno, y también con lanzamiento sobre el reloj final, gracias a un triple de 10 metros de Demanja Jelica.
Este es Fernando Alonso, lo contento que está preparando el Dakar.
Bueno, aquí está el coche, terminamos unos días de entrenos. Mar, ¿qué tal?
Bien, kilómetros de arena y abriendo pista y para la lectura del terreno, un buen entreno.
Ahora sí que estamos ya para el Dakar. Este fue el último día y muy contento.
Carlos, Miquel, ¿cómo ha ido la prueba para Fernando Alonso?
Ha ido muy bien, han sido tres jornadas muy duras por dunas enormes en Abu Dhabi, en el territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Tenía de cameraman siguiéndole a su amigo Jesús Calleja y han podido hacer también mucha mecánica porque entre todo lo que le ha pasado ha tenido algún pequeño percance, ha sabido sustituir un brazo de suspensión. Va muy preparado el Dakar, eso sí, no piensa en la victoria. Y te añado una noticia de Fórmula 1 esta misma mañana: se correrá con la rueda de 2019. Han prohibido a los equipos usar las que había preparado Pirelli para 2020.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes Espacio de Información y Entretenimiento Deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, la conversación de anoche en el partidazo, el producto del partidazo, es sobre la gran noticia mundial: la sanción de la Agencia Mundial Antidopaje contra Rusia, los 4 años sin participar en eventos universales. Escuchen.
¿La decisión de la AMA qué demuestra?
Bueno, yo creo que más que dopaje, aquí ya estamos hablando de corrupción. El dopaje en Rusia viene de antes y yo te diría que viene de la Unión Soviética también.
Ignacio, de esos 298, como muchos pueden acudir con bandera blanca, bandera olímpica, a los próximos Juegos, a título individual, no recibirán sanción, como quien dice.
Probablemente no. Los que acudirán a Tokio serán los deportistas solamente en deportes individuales que hayan demostrado estar disponibles a controles de dopaje desde ahora hasta los Juegos Olímpicos de Tokio y a nivel internacional. Es decir, que puedan demostrar que están absolutamente disponibles para controles de dopaje.
Pájaro, Ángel David Rodríguez, ¿tú cuándo competías con los rusos?
Siempre había leyendas, a ver, sobre todo en el atletismo, los entrenadores que compitieron toda la época de la Guerra Fría, vamos a decir, siempre contaban que los rusos hacían cosas muy raras y que iban bastante, bastante pasados, no solo de dopaje, sino también de trampa, de decir, bueno, ellos quieren ganar y les vale cualquier cosa. Directamente. En mi época, pues sí, he tenido algún rival que lo ha dejado y siempre tienes la duda de... ¿Y este también sería de estos? A ver, he competido con gente que no me llamaba mucho la atención de hacer cosas, vamos a decir, extrañas o unos resultados increíbles, pero había otros atletas que sí.
Asunto de importancia en el mundo del deporte. Bueno, en la encuesta del día nos devuelve a un terreno mucho más pasional y pregunta lo siguiente en el día de hoy. Nacho Pla.
Hoy es día de Champions. Recordamos que Barcelona y Real Madrid ya están clasificados para los octavos y Valencia y Atlético se la juegan hoy. Entonces te preguntamos que quién se clasificará y damos 4 opciones, el Atlético, el Valencia, los dos o ninguno. Entonces, para hacerlo fácil, te diré que el 69% sí cree que se clasificará el Atlético de Madrid y un 34% creen que se clasificará el Valencia. Es decir, menos de la mitad cree que se clasificará el Valencia y un 69% piensan que se clasificará el Atlético de Madrid.
Muy bien, no lo voy a repetir, ¿eh? Eso es lo que piensan los tuiteros hoy en @deportescope. Gracias, Nacho. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Que le recuerdas a la gente lo que estamos buscando esta semana?
Sí, como estamos en semana ya que empiezan las cenas y comidas de empresa, pues vamos a buscar una empresa que se anuncia en tiempo de juego.
Pista de ayer y la de hoy.
Sí, la de ayer es que era una empresa española, una empresa bastante española además, diría yo, y la pista de hoy es que tiene su sede en un palacio, muy bonito por cierto, en un pueblo de menos de 1,000 habitantes.
En un palacio, en un pueblo de menos de 1,000 habitantes. Muy bien, Pedro, te espero a las 8:30, tiempo de juego, ¿vale? Venga,
vale,
hasta luego.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es La Tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Ayer contamos las nominaciones para los Globos de Oro, entre las que esas nominaciones está Ana de Armas, por su interpretación de Puñaladas por la Espalda, por su interpretación en la película Puñaladas por la Espalda. La verdad es que en esta película de Rian Johnson se pasa un buen rato, con esta película se pasa un buen rato. Es una película, digamos, de intriga, pero es una comedia muy bien rodada, con un buen guión, y en la que Ana de Armas, la hispano-cubana Ana de Armas, hace un papelón, porque aunque está acompañada de unos actores estupendos, pues buena parte de la cinta la sostiene ella. Sus expresiones, sus primeros planos son formidables y además está muy verídica en el papel que interpreta. Ya digo que no voy a desvelar la película, no voy a contar la película, pero Puñaladas por la Espalda es una comedia que tiene mucho de intriga, se parece un poco a las novelas de Agatha Christie. Estás toda la película, bueno, provocado, intentando averiguar quién está detrás de lo que ha sucedido, y no digo más. Pero además de ser una comedia de intriga, o de crimen, vamos, es un crimen, entonces hay que averiguar quién es el que lo ha cometido. Esta peli y el papel de Ana de Armas tiene una función de denuncia social importante, suave, o sea, no, nada agria. Porque Ana de Armas representa a una inmigrante que trabaja en una familia de New England, Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es la zona de Estados Unidos que está al este, o sea, donde llegaron los pioneros, y que es la zona, digamos, a ver cómo lo digo, es la zona más elitista de Estados Unidos. Bueno, pues la acción transcurre en una familia adinerada, ¿no? Y ya la película tiene una fuerza de denuncia, porque ninguno de los miembros de la familia, que están acostumbrados a encontrarse con el personaje que encarna Ana de Armas, sabe en realidad de qué país es. Unos dicen, esta trabajadora brasileña que tenemos en casa, esta trabajadora paraguaya, esta trabajadora ecuatoriana, no saben ni siquiera, o sea, cada uno de los personajes le atribuye un país, O sea, no saben de qué país es esta migrante que interpreta a Ana de Armas. Interesante denuncia social. Y también interesante denuncia social porque la familia de la película pues tiene sus propias reglas. Y Ana de Armas, con otras reglas diferentes, con una estima personal, y no digo tampoco más, desbarata todo un mundo, bueno, de mucha hipocresía, de mucho postureo falso, ¿no? Interesante el personaje, interesante la denuncia social, y estas cosas no solo pasan en New England, Eso de la persona que tenemos trabajando con nosotros, no sabemos si es ecuatoriana, paraguaya o brasileña, no pasa solo en New England. Interesante, digamos, la propuesta de cómo el que viene de fuera a veces hace las cosas mejor que el que lleva aquí más tiempo, ¿no? Interesante la película, divertidísima, ¿eh? O sea, no es una tesis, ¿eh? Parece ahora que con lo que estoy diciendo es una especie de película. No, 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 la película te lo pasas fantástico. Y Ana de Armas, vamos, está maravillosa, y es que no tiene mal primer plano. O sea, esos ojos grandes que tiene, la expresión. Bueno, no voy a contar más cosas, que si no... Es que esto de las películas acaba siendo peligroso, porque...
Te pones... Y cuando te quieres dar cuenta...
Te has contado el final.
Eso, y no es el objetivo.
Es lo primero, no...
No te ahogues. Por cierto, Ana de Armas, que está en la nueva de James Bond también, ¿eh? O sea, que está ya lanzada al estrellato.
A Fernando no le podemos poner ver una película, ¿eh? Porque al día siguiente va y lo casca.
Pero conseguirlo no contar que...
Es verdad. Sí, no, sí. No, qué peligro.
No he dicho quién es el asesino.
Con los spoilers. No. Menos mal. Bueno, que hoy nos ha llamado, además de la película de Ana de Armas, nos ha llamado la atención la noticia de una mujer que viajaba de Florida a Pensilvania y que se ha puesto de parto en pleno vuelo. Le quedaban 2 semanas para la
Pobrecita.
Fecha estipulada para el alumbramiento, pero...
2 semanas y se ha montado
rompió
en el
aguas en... Ya, sí, eso también.
Valiente
bueno,
ella,
nació la niña y le han puesto de nombre Sky, ¿no? Ya. Bueno, cielo Sky. En inglés, claro.
Qué mono.
Esto
qué
parece
bonito,
también guión de una película.
Sí, también. Sí. Menudo susto el resto de los pasajeros. Bueno, hoy queríamos preguntarte, al hilo de esta historia, ¿cómo te llamas? ¿Pero por qué te llamas como te llamas?
Pregunta,
¿eh? ¿Por qué?
¿Por qué te llamas como te llamas? Yo
siempre
lo cuento dentro de un rato.
¿Ah, sí? ¿Por?
No, porque yo tengo una historia interesante que contar.
Porque
mi nombre
es larga y el final.
Todo,
pero necesito...
Necesitas tiempo, ¿no?
Necesito un rato.
Muy bien. Sí. Bueno, vale.
¿Por qué? ¿Por qué este nombre y no otro? A ver.
El nombre dice mucho de nosotros, es verdad, de quienes nos lo han puesto, pero también de la sociedad, de las modas, de la historia. Por modas se rige mucha gente, otros por tradición familiar y otros por circunstancias. En mi caso yo iba a ser Eva María, pero se murió una tía que se llamaba Rosa María y soy Rosa.
¿Ibas a ser Eva María?
Eva María
se
fue.
¿Eva María se fue?
Justamente por eso, sí.
¿Y te hubiera gustado más llamarte Eva que Rosa?
Pues mira, ninguno de los dos, sinceramente.
Vaya,
pero bueno, ya me acostumbraba a Rosa.
Ahora no le gusta ni Eva ni Rosa. Pues yo te digo una cosa.
Me gusta mucho mi nombre, Pilar.
Te voy a decir lo que iba a ser yo.
A ver.
Yo iba a ser Magdalena.
Me gusta mucho Pilar.
Porque nací el 22 de julio, ¿eh? Que es el día de Santa María Magdalena.
¿Y qué
pero,
pasó?
Pues al final no les convenció el tema.
Claro.
No les convenció y decidieron ir por el nombre
Pilar.
Que estaba más en boga en aquella época. A las vistas están de cuando vemos las estadísticas del INE, que es Pilar.
¿Ves? La moda.
La moda también es importante para esto.
La moda influye mucho y luego, pues, lo que decíamos también, pues que caiga en tus manos un libro o veas una película o cosas así.
Bueno, mi nombre, no sé muy bien por qué me lo puso mi madrina y para aquellos tiempos ni me quejo, que me llamo Mari Carmen. Y el nombre de mi hija, pues, se lo puse porque cuando estaba embarazada de 5 meses, ya teníamos pensado un nombre y lo pensábamos llamar Jennifer, porque su padre era extranjero, y estaba leyendo yo una novela y vi el nombre de Tania y digo, ahí va, pues me gusta mucho Tania. Se lo comenté a él, estuvo de acuerdo y así quedó. Y nuestra hija pues se llama Tania.
Pues tan
ese
ricamente.
Es el motivo por el que le puse ese nombre.
Hay que tener cuidado con las novelas que se leen cuando se está en el último mes de embarazo, incluso con las series de televisión también.
Sí.
Las películas,
a veces
las novelas.
Hacen mucho daño, sí.
Estas cosas. O no.
O no.
No,
para gustos colores.
O no, porque en aquel momento a ti te parece una maravilla. Otra cosa es que luego con el paso del tiempo ya a lo mejor...
No,
pero
mira,
¿y a quién no ha querido cambiarse a lo mejor el nombre con el paso del tiempo?
A
claro.
mí Tania me gusta.
Hay unas circunstancias, hay un momento,
exactamente.
Hay una decisión, a veces familiar, a veces de tradición. Bueno, ese es el tema. ¿Por qué te llamas como te llamas? Es lo que te preguntamos esta tarde de martes. Quiero que nos dejes los mensajes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602.
Hasta antes de ayer, estas películas estaban consideradas cine Z, cine de explotación, y se estrenaban como una diversión de baja estofa.
No teníamos esa necesidad de ser intelectuales. El cine se justificaba en sí mismo.
Ya llegamos, todo el mundo, la pandilla en el salón. Trajimos los refrigerios y una buena colección. Esta noche nos espera.
Acabas de escuchar a los directores Nacho Vigalondo y Alex de la Iglesia.
Ellos hablan en el documental Sesión Salvaje de las películas de serie B, esas que se hacían como churros en España y a las que poco aprecio se les tiene ahora. Y eso que fueron los orígenes de nuestra industria del cine. Pero hay cineastas como ellos que no se olvidan, porque marcaron a generaciones enteras, porque nos entretenían, nos divertían, nos sorprendían también, nos hacían pasar incluso un mal rato, dependiendo del género, y también fueron un reflejo, ¿no?, de lo que estaba pasando en nuestra sociedad. Y hay directores como Julio César Sánchez y Paco Limón, hola, buenas tardes,
hola, buenas
bienvenidos,
tardes.
Que tampoco quieren que se dejen de lado. Por cierto, que han venido acompañados, entiendo que con el autor, entre otras, de esta música que está sonando, esta
efectivamente,
canción.
Efectivamente, la voz que escucháis.
Que es Javi Albarrán, ¿no?
Sí.
Que es quien ha puesto música a este documental, a esta Sesión Salvaje, un documental sobre las películas españolas de serie B. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad?
Porque nos encantan desde niños y precisamente tú has comentado hace un momentín que parece que se han sido un poco olvidadas, ¿no? Y
despreciadas.
Incluso, sí,
incluso,
no están muy bien vistas. Y nos apetecía mucho, nos lo pedía el cuerpo, volver a rescatarlas y compartir esa pasión que teníamos nosotros por este cine con todo el mundo.
Sí. Vamos a ir hablando de este cine, porque claro, uno podría preguntarse, ¿a qué se llama peli de serie B? ¿No? Bueno, vamos a ir poco a poco hablando de varios géneros que podríamos ir encuadrando en lo que denominamos series o películas de serie B y que están en este documental. Por ejemplo, uno de los géneros que más se rodaba entonces en España, que eran los famosos Spaghetti Western.
A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
Bueno, por un puñado de dólares de Sergio Leone y con Clint Eastwood en el desierto de Almería. ¿Por qué se rodaron tantas películas del oeste en España? Tantas coproducciones italianas, sobre todo, también americanas.
Pues España es que es un plató natural magnífico, ¿no? Almería recuerda mucho a ese desierto y a ese oeste americano, pero también aquí mismo en Madrid, en Colmenar Viejo y en la zona de la sierra, se rodaron un montón de spaghetti westerns, de películas italianas, de películas americanas y de películas españolas.
Bueno, películas que luego, pues, de alguna manera también hacían que España se vendiera fuera. No sé cómo lo habéis mostrado eso también en el documental.
Pues sí, era un buen escaparate, ¿no? Porque además no solo se rodaban aquí, sino que las españolas, en este caso, ya fueran coproducciones con Italia o menor medida con Estados Unidos, luego se vendían y se exportaban a todo el mundo.
Bueno, es que hablamos de actores muy importantes, ¿no? Que también tuvimos la suerte de tenerlos por aquí. Bueno, otro género del cine español que funcionaba muy bien era el de terror. Y esto lo demostraba con sus películas Narciso Ibáñez Serrador.
Evelyn, vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
¿Dónde has
escucha.
Ido? ¿Qué le ha pasado?
¡Escucha,
¿qué
escucha! Vamos a salir de aquí, vamos a correr. Pase lo que pase, seguirás corriendo. Y si te caes, yo te ayudaré. Solo has de pensar en Rosy y en Richard y no en el hijo que llevas dentro. Aunque
¿pero
te canses,
quieres
aunque
que lo olvide?
Te duela, seguirás corriendo sin parar hasta la barca. ¡Vamos!
Bueno, ¿quién puede matar a un niño? Que era mucho más incluso que terror psicológico. Fue una de las películas más destacadas. Sin embargo, tampoco se le apreció mucho en aquel momento, ¿no?
No,
¿qué pasó?
En aquel momento no fue ni siquiera un éxito de taquilla. Era una película muy, muy oscura, muy, muy adelantada a su tiempo, tal vez. El argumento era bastante espeluznante, ¿no? Como que los niños se levantan en armas contra los adultos porque son siempre los primeros de las víctimas de las guerras y de... Entonces, Chicho, que le conocemos a todos por su labor, sobre todo en televisión,
sí,
solo rodó dos películas, ¿eh? Solo hizo dos películas. Y una de ellas era esta, que era un thriller brutal con imágenes muy potentes y sin ningún tipo de censura.
Pero que luego fue reivindicada o ha sido reivindicada, por ejemplo, esta película con el tiempo, ¿no?
Sí.
Y de hecho, pues cuando muere Chicho, la verdad es que se vuelve a sacar del cajón pues su cine también, no solo sus programas de televisión, ¿no?
Sí, por suerte Chicho recibió el premio de el Goya de Honor, sí, hace un poquito antes de fallecer, ¿no? Y bueno, hizo solo dos películas, pero dos obras maestras. O sea,
sí, sí.
La media es importante.
Eso lo querría cualquier cineasta, sí, ¿no? Sí. Probablemente, ¿no? Bueno, evidentemente también, pues como decimos, terror, gore, incluso, bueno, estamos hablando, por ejemplo, del director Paul Nastri también, ¿no? Que inventó pues el famoso hombre lobo. Evidentemente, la industria del cine estuvo también, otra cosa que también reflejáis mucho en el documental, marcada por la censura.
En esa censura se cargaron no sé cuántos metros. La película no se entendía, había algunas cosas que tenían un sentido pero no se comprendía porque faltaban otras.
Escuchamos al director Eugenio Martín, ¿no?, que sufrió, como otros muchos, la censura y decía, claro, a veces no, más o menos se libraba la película, pero otras es que había partes de la película que ni se entendían.
Claro, porque de una obra de 90 minutos a lo mejor la censura se podía cargar 20 minutos y luego monta tú eso.
Sí, eso, ponte a montar, ¿no?
Claro.
Eso,
¿cómo entonces hacías? Las películas cambiaban el sentido, tenían que reinventarse los diálogos. Entonces había que buscar formas ingeniosas para poder burlarla. Entonces había como una segunda, una tercera, hasta una cuarta lectura de cada película en el que los directores subterráneamente enterraban sus ideas para que primero les quitase las de encima.
Oye, eso debía hacerte muy creativo, ¿no?
Sí.
O sea, la imaginación debía dispararse, no te quedaba otra.
Eso es. Con el cine español, con este cine español en esta época, jugaban varias cosas en contra. Primero, los presupuestos, que no eran muy holgados, precisamente. Y segundo, y sobre todo, la censura. Entonces, tenían que ingeniárselas. Había mucho ingenio. Tenían que ingeniárselas para esquivar la censura, para contar con menos medios que los que se tenía cualquier película americana, pues y que además muchas veces aparentemente donde se rodaba, que era España, que fuera Estados Unidos, claro, o fuera la Rusia transiberiana.
Y habláis también, como no podía ser de otra manera, del famoso cine de destape.
¿Tiene usted algo de pajares y exceso?
¿Exceso y pajares?
Sí, hombre.
No sé, no caigo ahora, no sé quiénes son.
Todo el mundo, la pandilla en el salón.
De todas maneras, hay una época del cine español, independientemente ya de lo que sea, ¿no? Que la banda sonora, Luis, es muy especial. Es decir, era siempre un poco el mismo rollo, no sé cómo lo ves tú, que luego has tenido que ponerle música a este documental.
Eran otros tonos.
¿Otros tonos?
Sí, porque además depende de la
época. A veces
época.
Era un poco psicodélico incluso.
Claro,
¿no?
Claro. Estaba el aterrizaje de lo que se llamaba en los 60 los yeye.
Sí, total,
y de,
¿no?
Y eran otras técnicas de grabación también y de producción musical que fueron evolucionando. Si te fijas, el tema central de la película pretende emular esa manera antigua que había de grabar en un estudio una orquesta entera en una sala,
sí,
una sala grande.
Sí.
Y luego, sin embargo, cuando vamos hacia los 70 ya vemos cómo está todo más microfonado, todo se oye más cerquita y más seco incluso. Y también hay tramos durante la película donde ese sonido ocurre. O sea, una parte muy importante de la creación de la banda sonora ya no ha sido solo las piezas musicales, sino el intentar reproducir esos paisajes sonoros.
Estamos hablando de un cine al que hemos llamado, no sé si peyorativamente, españolada.
Uh-huh.
¿Y vosotros queréis reivindicar de alguna manera en este documental lo positivo que tiene este cine? ¿Lo bueno que hay también en este cine? ¿O por qué?
Sí, además creemos que dentro del término españolada, que siempre se ha usado de forma peyorativa, efectivamente es muy amplio y caben muchas cosas. Cosas buenas, cosas no tan buenas. Por ejemplo, el cine de destape, es muy difícil rescatar el cine de destape, digamos el más serio, ¿no?
Reivindicarlo como cine de calidad.
Es muy difícil, ¿no?
Es casi imposible.
Y el cine kinky, por cierto, que eso también es una creación muy española, ¿no?
Sí, es un género que solo se ha dado en España.
¿Solo en España?
Sí. Uh-huh.
Bueno, es una cosa única.
El cine kinky, recordamos algunas películas también, ¿no? Que todos quizá pues tenemos en la cabeza. Dices que es un fenómeno muy nuestro, que solamente lo hemos tenido en España. Y vosotros entonces en este documental, recordemos Sesión Salvaje, reivindicáis este tipo de cine, el cine B español, para buscar ese objetivo de que no olvidemos un poco la esencia, ¿no?, y la historia de nuestro cine. Sí, para ir queríamos, un poco más allá.
Queríamos en primer lugar recordar y homenajear a la gente que hizo este cine y que a nosotros, por ejemplo, de pequeños, porque casi todos los vimos de niños, nos hizo tan felices, ¿no?
Sí, la verdad, sí, esa felicidad.
Oye, ¿dónde se va a ver vuestro documental?
Pues estrenamos este viernes 13, estrenamos en Madrid, en Barcelona y en Sevilla.
Pero en
de momento,
ir,
pero
de
luego,
momento, pero
luego
que,
serán...
que luego el camino de los documentales no siempre es fácil.
Claro, es que sí,
no sé si me explico.
Sí, es diferente, sí.
¿Eh? Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de vuestro documental para conocer los que no lo conozcan y los que lo hemos visto, pues para recordar y para ponernos al día con el cine español, este cine de serie B, que no es tan B, ni mucho menos en Sesión Salvaje. Julio César Sánchez, Paco Limón y Luis Albarrán, gracias.
Muchas gracias.
Buenas
gracias.
Tardes.
Hasta luego.
Y esta historia comienza hace casi 8 años, en la Nochevieja de 2011, en el domicilio de Pollensa. Alberto Encinas esperaba a su hija de 3 años para pasar el fin de año junto a ella. Pero esa Nochevieja va a llegar 8 años después, porque su hija, que se llama Olivia, nunca llegó. Su madre se la llevó a Polonia y ahí empezó el calvario de Alberto. Paloma.
Hola, Pilar. Sí, un calvario del que hemos conocido más detalles esta mañana cuando le ha contado a Carlos Herrera, bueno, pues la historia de Alberto. Alberto, el papá, no lo dudó y fue a Polonia en busca de la niña. Bueno, estuvo por allí una, dos, muchísimas veces hasta que, bueno, notaba que no avanzaba en la historia.
Ten en cuenta que yo llegaba a este país y prácticamente se reían de mí. El policía que llevaba el caso... me engañó repetidas ocasiones, ¿no? Al principio creía que sí, que había esperanza, porque parecía que trabajaba, luego ya me di cuenta que no, que se estaba riendo, ¿no?
Hay una palabra que define estos 8 años de sufrimiento de Alberto y es frustración. Ese era su sentimiento cada vez que intentaba una y otra vez ponerse en contacto con la niña.
Carlos, he tenido muchas frustraciones en Polonia. Y exactamente, sí, llegar a Polonia, iniciar búsquedas y ver que regresas sin nada, pues es una frustración importante. Ten en cuenta que he llegado a estar casi medio año seguido allí y en mi desesperación he llegado prácticamente a ciegas a poner el dedo sobre el mapa extendido en la mesa, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ir a buscar ahí, voy a quedarme en un parque, a ver, y me he quedado allí horas en un parque esperando a ver si ese parque aparecería mi hija, ¿no? O en estaciones de trenes, me quedaba mucho tiempo en estaciones de trenes esperando un milagro, ¿no? Pero claro, estaba solo buscando y es una situación verdaderamente complicada.
Qué tremendo todo, ¿eh? Increíble. Bueno, en todo ese tiempo, en esos 8 años, su madre ha hecho todo lo posible por borrarle a Olivia cualquier rastro de su padre y de su familia paterna.
Sí, además nos decía que el papá, que ha jugado casi al escondite con Olivia, la mamá, para evitar cualquier encuentro con Alberto, su padre, porque no solo ha vivido en Polonia.
Porque mi hija me lo ha contado, que tuvo muchas casas. Y efectivamente fue así, pero generalmente se escondía en Polonia, aunque he sabido que también estuvo en Alemania.
Pero en un momento, Pilar, clave en el que todo cambia, y es cuando la Guardia Civil decide comprobar si era cierto eso que le estaba contando Alberto, y conocen de primera mano cómo trataba la policía polaca a este padre desesperado.
La Guardia Civil me acompañó, pudo reunirse con estos agentes de policía, pudo reunirse con la Fiscalía de Menores, hizo varias reuniones más y pudo constatar de que efectivamente no hacían nada. Entonces ellos iniciaron una investigación por su cuenta y también paralelamente iniciaron repetidas reuniones en Polonia, se desplazaron con la policía central, etcétera. Debo decir que no eran colaboradores, hasta que ha llegado un momento que yo creo que el hecho de repetir y estar ahí detrás han conseguido lo que buscaban, ¿no? Que se cansaran y dijeran, bueno, vamos a soltar a la niña porque esto se nos está yendo, ¿no?
Bueno, pues después de tantísimos años, de muchísimo dinero invertido, de no cejar desde luego en su empeño, la familia recibió el aviso y Alberto se fue a Polonia con la madre, con su hermana. Tenía sus dudas, ¿eh? No lo tenían todas consigo porque después de tantos años, pero finalmente ahí estaba Olivia esperándoles y por fin está con ellos aquí en España. Y esta Nochevieja, ahora sí, 8 años después, Paloma podrá celebrarla con su padre. Qué historia, ¿eh?
Un buen final para tremendo. Una historia que empezó mal.
Sí. Qué bonito nombre, Olivia, por cierto.
Sí,
me gusta
bonito.
Mucho.
Sí,
de
sí.
Nombres estamos hablando hoy con los oyentes, Rosa. Pero ¿de por qué ese nombre? ¿De por qué te llamas como te llamas?
Pues mira, Pilar, Salomé, por ejemplo, dice que como su madre es muy católica, eligió un nombre bíblico y que le gusta, pero que no es partidaria de poner a los hijos los nombres de los padres. Pero ¿por qué repetir con los nombres tan bonitos que hay? Y su hija se llama Sandra, pero es curioso esto de repetir nombres porque es muy típico en muchas familias, que nos da por un nombre y lo llevan casi todos.
Mi madre dudaba entre Ruth, Judith, Nazaret y María. Y creo que al final se decantó por María porque en la familia todos somos María. María Begoña, Jesús María y mi hermano Jesús María también. Y yo, María. Un saludo desde León.
Claro, es una cuestión de tradición familiar.
Sí,
y es
sí,
verdad
sí.
Lo que tú dices. Hay gente muy a favor de que todo el mundo se llame, o todo el mundo, una buena parte María, o como sea, el mismo nombre. Y otros que dicen, no, que no se repita, que no se repita. ¿Por qué te llamas como te llamas? Déjanos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estas Navidades,
los villancicos, el turrón
y tiempo de juego. Este martes desde las 8:30 jugamos la Champions.
¡Gol, gol, 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 gol!
Ajax, Valencia, Inter de Milán, Barcelona.
Tal cual.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Los elfos hacen que los regalos aparezcan en las casas de todo el mundo, porque son elfos.
Ahora el Corte Inglés les ayuda para que puedan hacer todas las compras cómodamente desde la web y se las llevamos cuando y donde haga falta. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto, o a pasear por la playa, o a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat, tocha una veu.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora. Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Valle, un placer cotidiano.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.